Seguimos en Voces RCN con Ángela Robledo, Claudia Dangón, Alfonso Valdivieso y Diego Molano. Siguen los ecos de la elección como fiscal general de la Nación del doctor Néstor Humberto Martínez, elección que se llevó a cabo en la Corte Suprema de Justicia. Ha habido ya distintas opiniones sobre si él es el hombre indicado o no, pero ahora se habla muchísimo de quién puede ser el vicefiscal, toda vez que el doctor Néstor Humberto Martínez no es un abogado penalista, que se supone, aunque no es estrictamente necesario, se supone que es un tema del que debería conocer mucho el fiscal general de la Nación. Aquí en esta mesa tenemos a una persona que ocupó ese despacho, al doctor Alfonso Valdivieso. Y ahí se han mencionado distintos nombres, como Luis Felipe Henao, el exministro, como la propia doctora, la que estaba también en la terna, Mónica Cifuentes, que no resultó elegida en la terna también con Yesid Reyes. ¿A qué persona debería nombrar, qué perfil de persona debería tener quien ocupe la vicefiscalía, el cargo de número dos? ¿O será que más bien el doctor Néstor Humberto Martínez debe nombrar a varios vicefiscales? Doctor Valdivieso, ¿cuál es su parecer, usted que pasó por allá?
No, y yo tampoco era ni soy penalista, no me interesó nunca, y desde luego creo que eso no puede ser desde luego una descalificación para una persona que llegue a la fiscalía, pero sí, efectivamente, el vicefiscal, sea porque exista y siga existiendo una vicefiscalía o porque se creen otras, como se ha insinuado, ¿no? Pero yo sí creo que debe ser una persona, desde luego, que tenga una formación y una trayectoria como penalista. Me lo imagino mucho más del ámbito académico, no del ámbito propiamente del litigio, ¿no? Y yo estoy seguro que Néstor Humberto Martínez va a encontrar la persona idónea, la persona adecuada y desde luego la persona que también conjuntamente con él le restablezca la confianza y la credibilidad de los colombianos en esa institución que es tan importante, porque digamos se ha carecido de esas condiciones y características, o por lo menos se han deteriorado en los últimos años, ¿no? Entonces sí, es una decisión importante, pero desde luego es mucho más importante que no solamente el vicefiscal, sino toda la estructura de la fiscalía se sintonice con la urgencia que tenemos de rescatar el sistema penal acusatorio, de superar eficazmente la congestión judicial y de que el aparato de la fiscalía no se vea como se está viendo hoy, que es de alguna manera bastante frenado en muchas materias.
Ángela Robledo.
A mí me encantaría que fuera una mujer. Hay penalistas maravillosas en Colombia y Néstor Humberto Martínez está en deuda con su declaración sobre el tema de la violencia intrafamiliar. Reconocerle, ayer ya no dijo que había que despenalizar la violencia intrafamiliar, sino generar una política complementaria para evitar la violencia intrafamiliar. Eso quiere decir que la tarea que hicimos con esta cantidad de mujeres en Colombia caló, y eso me parece interesante. Y digo que sería muy importante que fuera una mujer, porque en muchos de los trabajos que se han hecho sobre el derecho, y aquí creo que me acompañan algunos que son abogados, El derecho ha sido una disciplina muy tradicional y muy ortodoxa, y estos nuevos derechos, los de la niñez, Diego, los de los jóvenes, los de las víctimas, los de las mujeres, son derechos emergentes que requieren miradas distintas, que requieren sensibilidades distintas. Veía yo en algunas de las notas preparando el programa para hoy que cada año la Fiscalía abre cerca de 1 millón de procesos penales. Pues de ese 1 millón de procesos penales, 100 mil, como lo decía ayer Jessy Reyes, son de violencia intrafamiliar, donde el 85% son víctimas. Vivian Morales dejó una unidad de contexto de investigación de violencia contra las mujeres que nunca se ha desarrollado y que Montealegre la dejó absolutamente marchita. Por eso me parece que sería una muy buena oportunidad, y vuelvo y repito, no solo por el hecho de ser mujer, sino que hay abogadas penalistas maravillosas. Mónica Cifuentes me parece que podría ser una mujer que, como dicen, o sea, yo estuve escuchando la audiencia, su participación, él dice que, Néstor Humberto, institucionalidad y posconflicto, ella podría ser, pero pues como ella creo que hay muchísimas más mujeres, y vuelvo y repito, me parecería muy importante, para que nos produzca confianza, yo todavía tengo profundas desconfianzas, él apenas va a empezar a ser fiscal, pero también sus obras, por sus obras os conoceréis, y él es un hombre demasiado cercano a grandes intereses políticos y económicos, y esto le daría quizá un mensaje de transparencia, una mujer independiente, con buena formación, penalista, y con sensibilidades frente a estos nuevos derechos emergentes en el mundo.
Pero Ángela María, ¿usted cree que Néstor Humberto en algún momento va, no a aclarar porque lo ha intentado, pero sí a rectificar las declaraciones que dio en su momento sobre criminalizar la violencia intrafamiliar, o incluso cree que una vez sea oficialmente fiscal diga específicamente cuáles van a ser las medidas que va a tomar?
Dice que nos va a invitar a una reunión en las primeras semanas después de que se posicione, y fue claro ayer. Dijo, complementario a lo legislativo, voy a impulsar una política de prevención de violencia intrafamiliar.
Sí, claro, y necesaria.
Y eso me parece, a mí me parece muy importante.
Y esa fue la intención que tuvo con la declaración, creo yo.
Cambió su declaración inicial y su posición inicial.
A propósito, miren, esas declaraciones que suscitaron una controversia en Colombia del doctor Néstor Humberto Martínez cuando estaba hablando en la Corte Suprema hace algunas semanas, fue esta, aquí está.
Al criminalizarse la violencia intrafamiliar, finalmente se está generando una ruptura del núcleo familiar a partir de expresiones de violencia de ocasión, además atosigando a todo el sistema penal colombiano. Debería reevaluarse esa circunstancia y mirarse de qué manera el Estado, a través de sus otros organismos,
eso fue lo que dijo el doctor Néstor Humberto, doctora Ángela María Robles.
Sí, y ayer cambió su formulación, y eso hay que reconocerlo, y esperamos las mujeres que nos cite a esa reunión, porque por supuesto, si él va a cambiar esa mirada, va a contar con nuestro apoyo.
Yo creo que esa declaración del doctor Néstor Humberto no iba en el sentido que muchos interpretaron de la descriminalización. Él habló de revisión y me parece que es una orientación adecuada y una orientación que tenía por fin, o que tiene por fin, digamos, rebajar los impactos negativos para el núcleo familiar de la criminalización propiamente tal. No significa descriminalizar, sino generar algunas otras opciones, políticas, medidas que permitan paliar los efectos negativos de eso. Entonces, para mí, yo la verdad es que no sentí que eso fuera un tema tan dramático como fue planteado en su momento. Creo que...
Pues dramático, es que son 100.000 denuncias, Claudia.
No, pero por eso digo...
Mujeres que no se atienden, el año pasado mataron a 1.000 mujeres.
Nunca dijo que no se atendería a ese. Nunca
dijo que se descriminalizaría.
No, acabamos de revisar, no dijo descriminalizar. Pero bueno, sobre el tema que estamos hablando de la posible o el posible vicefiscal general de la Nación, yo creo que para hablar de perfiles, primero creo que sí tiene que ser un penalista, tiene que ser un técnico en derecho penal. Claro, si tiene el perfil de académico sería también una maravilla, pero tiene que conocer el derecho penal y tiene que conocer el sistema acusatorio, tiene que estar familiarizado con eso, bien sea desde la perspectiva de la investigación académica, bien sea desde la perspectiva del litigio. El doctor Néstor Humberto, por los múltiples cargos que ha ocupado, él fue ministro de Justicia, fue ministro del Interior, en fin, ha tenido una hoja de vida pues que ya todos conocemos porque se ha reiterado en estos últimos días. Y ahí él ha contado con unos equipos de trabajo muy profesionales, de expertos, de gente, hombres y mujeres, maravillosos en el tema de derecho penal. Habría que hacerle el seguimiento, incluso sin decir yo que tenga que ser una mujer, sería chévere, pero no necesariamente, pero hay varias de las que han hecho parte de sus equipos en los distintos ministerios, que hoy por ejemplo también están vinculadas a la gerencia del proceso de paz y a todas estas comisiones que están acompañando el proceso de paz desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista penal. Allí podría encontrar uno candidatos que sean interesantes para el doctor Néstor Humberto y que además él los conozca o las conozca porque ha venido trabajando con ellas y que le generen entonces confianza. Nombres, se me ocurren desafortunadamente solo de hombres porque no tengo en la cabeza en este momento de esas personas que lo acompañaron en esos equipos y que ahora están acompañando el proceso de paz, pero por ejemplo su viceministro de justicia, que fue el doctor Gonzalo Suárez, o quien fuera el viceministro de justicia, el doctor Juan Carlos Esguerra, un penalista maravilloso. Está también el doctor Henao, que es penalista a pesar de todo el tiempo que estuvo en la cartera de vivienda. Él es un penalista muy connotado y no creo que tenga interés, pero podría ser un hombre.
Pues está trabajando con Luis Carlos Sarmiento, que es uno de los mejores clientes de Néstor Humberto Martínez.
Pero entonces podría ser un hombre interesante. Entonces creo que no le van a faltar candidatos al doctor Néstor Humberto competentes, y estoy seguro que va a seleccionar un coequipero que permita devolverle la dignidad a esa institución que la ha perdido durante los últimos 4 años.
Diego Molano, ¿a quién nombrar en la vicefiscalía?
Yo creo que el doctor Néstor Humberto tiene un reto inmenso en recuperar la credibilidad, la imparcialidad en la fiscalía, para no permitir que se involucre en temas más allá de los temas a que le corresponde acometer. Y en esa medida, para recuperar la credibilidad, necesita de un vicefiscal que tenga un perfil especial. Y el doctor Valdivieso, yo hice cuando estaba en el ICF varios trabajos con la fiscalía, yo creo que el vicefiscal necesita un talante especial. Primero, sí tiene que tener conocimiento penal, por supuesto. Segundo, yo creo que tiene que dar garantía de imparcialidad. Eso le tiene que ser un mensaje muy importante para el país, pero hay una habilidad muy importante en el vicefiscal y uno siente que tiene que ver con la capacidad gerencial. La fiscalía es tal vez una de las entidades públicas más grandes y muchas veces combinar saber de penal y con capacidad gerencial es difícil. Pero ese perfil es fundamental para poderle dar eficiencia a lo que están requiriendo los ciudadanos. Y como los retos, para mí los 3 retos grandes en la agenda del nuevo fiscal tienen que ver como la lucha contra la corrupción, que es una señal que están esperando todos los colombianos. Segundo, el poder acabar con todas estas mafias, bandas de narcotráfico a nivel nacional, criminales en torno al tema del narcotráfico y la minería ilegal, que requiere una lucha frontal en los próximos años. Y hay un tercer tema que ahora en mi rol de concejal yo evidencié mucho, y es esa fiscalía que le responde a los ciudadanos con todos esos delitos urbanos. Mencionaba la representante Ángela María Robledo lo que está pasando con violencia intrafamiliar, disparados todos los indicadores de violencia intrafamiliar y lo que ha sucedido con victimización. Necesitamos una fiscalía actuante con los delitos diarios que viven nuestros ciudadanos. Lo que hizo la fiscalía hace 2 días con la detección, la investigación de la clonación de tarjetas de Transmilenio, 27 mil millones de pesos se están robando en tarjetas de Transmilenio, es una situación que afecta a 4 millones de bogotanos. Lo que está pasando con el tema de microtráfico y las bandas de microtráfico en colegios. Hoy la fiscalía está ausente de los problemas urbanos, de lo que la gente siente en las ciudades, y yo creo que debería haber una agenda urbana frente a esos delitos urbanos reales para volver a ganar en credibilidad, y eso debería ser parte de la agenda, y el vicefiscal debería también tener esa capacidad de apoyar esa agenda que trae el nuevo fiscal.
Impulsar una política pública criminal, ¿o no?
Claro, por supuesto.
Una colcha de retazos,
por supuesto,
que plagado de populismo punitivo, de impunidad, como decía Claudia. Yo creo que hay un reto enorme para esto.
Y el vicefiscal coordina muchas actividades. No sé cómo vayan a distribuirse
el posconflicto.
Por ejemplo, los temas relacionados con la parte administrativa, desde luego, puede que el mismo fiscal parece que necesita unas acciones de mucha urgencia que pueden ser asumidas directamente por el fiscal en la parte de las reestructuraciones, etcétera, sí. Prácticamente revisar la aplicación de esa reforma, ¿no? Y creo que allí va a ser muy importante, pero claro, todos estamos de acuerdo en que debe ser un penalista, sin lugar a dudas.
Pero además,
hombre o mujer, pero un penalista.
Involucrarse en nuevos fenómenos que están pasando. Mire la delincuencia juvenil. Ese es un tema que está disparado en el país. En la sola ciudad de Bogotá, 28 mil jóvenes menores de 18 años infringieron la ley y entraron en el sistema de responsabilidad penal. El 80% de ellos son consumidores, entraron con los temas de delito, de hurto, ahora están en atraco, están con microtráfico, y necesitamos un sistema de justicia que opere y entiendas esas nuevas realidades.
Doctor Molano, cambio de asunto porque nos quedan 5 minutos
cambio
de
radical.
Programa. Cambio
no,
radical,
no,
de verdad.
En este sentido.
cambio radical, porque realmente la situación que está viviendo Colombia con el paro camionero es muy grave, ya va un mes de paro. ¿Cuál es la última hora de lo que está sucediendo, Javier Yules? Buenas noches.
Buenas noches, Juan Carlos. Pues hay que decir que son 36 los días que completa el paro camionero en Colombia, una jornada, la de hoy, que ha estado marcada por el incremento de la violencia, especialmente en los puntos de concentración del paro, y que ha dejado en el ambiente además situaciones preocupantes, como la muerte de un joven en el municipio de Duitama y heridas a 5 personas, entre ellas el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien viajaba en un vehículo cuando este sufrió un aparatoso accidente sobre una vía en la que habían dejado escombros para impedir el paso de vehículos. Hasta el momento, las situaciones más complejas por los constantes intentos de bloqueos en las vías son Boyacá y Nariño. En estos dos departamentos, las autoridades han tenido que intervenir en varias ocasiones para tratar de mantener las vías despejadas.
Gracias, Javier Yules. Bueno, aquí la pregunta es, y repito, ya nos quedan 4 minutos de programa, si una solución es lo que está proponiendo el presidente Juan Manuel Santos de militarizar algunas carreteras, por lo menos para evitar males mayores. Y se lo pregunto a Claudia Dangón, ¿es esa una salida?
Pues mire, Juan Carlos, yo creo que cuando la cosa se sale de madre, como en este caso, el Estado sí tiene que adoptar una posición para garantizar el orden y para garantizar que no se extienda la violencia como ha sucedido en este y en otros manifestaciones y protestas. Entonces yo creo que sí es importante que el Estado haga presencia y que controle este tipo de manifestaciones, porque lo que están haciendo es delinquiendo finalmente.
Ángela María Robledo.
Bueno, primero, lamentar lo que ocurrió con el gobernador Carlos Amaya, mi compañero de la Alianza Verde, pero también alegrarnos que él y su equipo está bien. El hecho es muy confuso, no se sabe exactamente qué fue lo que pasó, pero bueno, yo creo que a Colombia se le viene, por supuesto, ojalá la ruptura de política sin armas y este fin del conflicto, pero una enorme conflictividad social, y esto no se puede resolver a punta de SMAT y a punta de militarización. Algo que ha caracterizado desafortunadamente al gobierno de Santos, pero el problema de los camioneros tiene 30 años, esto es endémico, pero esto no se puede resolver. Aquí se dejan avanzar los problemas, y cuando ya se quieren tomar, se salen de madre, como dice Claudia. Aquí hay que entrar, trabajar. Miremos lo que ocurrió con la minga campesina y la minga indígena. También se dejó avanzar muchísimo, y el reclamo era de una cumbre agraria que había incumplido el 50% de los compromisos. Entonces, esa conflictividad social va a ser un enorme reto en Colombia para manejarla sin violencia, dentro de un espíritu profundamente democrático, y ojalá no con más militarización ni más SMAT en las vías.
Alfonso.
Yo sí he oído de todas maneras de las autoridades, incluida la fiscalía o el fiscal Perdomo, ¿no? Que hay detrás de esas estructuras y de esa organización y esa protesta intereses oscuros, anarquistas y sobre todo terroristas, y eso desde luego ha dado lugar a que se inicien unas investigaciones, y me parece muy importante porque hay que poner al descubierto esas, estructuras delictivas, ¿no? Que se camuflan en medio de una protesta muy seguramente razonable, ¿no? Pero no podemos dejar que el país caiga en manos de personas que tienen intereses, vayan a saber de qué alcance. Ahora, hay problemas diferentes, múltiples, acrecentados en esta coyuntura por las circunstancias económicas. Todos sabemos que el parque automotor transportador en Colombia está sobredimensionado, y desde luego que hay un tema muy grave con respecto a la negociación para que se establezcan, por ejemplo, el costo de los fletes, repito, en un mercado donde hay excesiva oferta. Entonces, todos comprendemos el drama social, el drama económico, el drama político, y yo también estoy de acuerdo con la doctora Claudia, aquí hay que entender que la institucionalidad tiene que actuar con la severidad que requieran la urgencia del momento, como lo estamos viendo en esta coyuntura.
Diego Molano.
Por supuesto, no compartimos las vías de hecho, y las vías de hecho pues deben ser siempre repelidas, llevadas a la justicia y de haber una actuación fuerte en presencia de autoridad del Estado. El grave problema en esta situación es lo que se requiere avanzar no es solo la militarización, realmente lo que requiere el país es un diálogo social productivo y el cumplimiento de las promesas por parte del gobierno. Este paro camionero refleja lo que ha pasado con todos los otros paros, en donde hay diálogos no productivos, en donde se hacen compromisos que no se le cumplen a los campesinos, a los que en este caso todo el sector de transporte, y luego pues vienen las manifestaciones, porque de la desesperación del incumplimiento de las promesas del gobierno pues hay que buscarle salidas. Aquí hay unos temas de fondo en el tema de transporte, en fletes, en chatarrización, en sobreoferta, en el valor de los peajes, en las condiciones laborales, que no se han resuelto y no se ha cumplido. Si el diálogo social no es productivo y no se mantiene, no entiende uno cómo si se dialoga con las FARC, pero cuando no se mantiene pero el diálogo productivo con un sector que está muy afectado y al cual se le han hecho unas promesas y no se cumplió.
Pero digo, los seis paros camioneros durante el gobierno del presidente Uribe, los dos gobiernos, se resolvieron, y desde luego los argumentos para el paro siguiente era el incumplimiento de las promesas. Entonces aquí hay un tema que hay que mirar si está, digamos, mal planteado o mal ejecutado. Pero esos paros camioneros fueron tan fuertes en su momento y con respecto a las circunstancias, ¿no?, de esa época como la que estamos viviendo hoy en día, lo cual es muy grave, desde luego. Y hay que buscar una salida que, desde luego, permita que estos sectores logren una, digamos, situación de normalización.
Pero no se
que
puede,
perdure, que perdure.
Pero no se puede estigmatizar a un sector de la población que está haciendo un reclamo.
Aquí se espera un orden público democrático. De
un tema estratégico y cumpliéndole a la población, porque aquí lo que está afectado son los campesinos, están afectados el abastecimiento de las ciudades. El gobierno tiene
los
que
tres CTLCs aprobados por Álvaro Uribe en el gobierno.
Tiene que volver a buscar para resolver el problema.
Hay que mirar también un poquito
miles de ciudadanos. Y si se ha podido mantener cuatro años de diálogo con las FARC, ¿por qué no va a poder abrir un diálogo con un sector real, con un sector que es trabajador?
Eso es lo que ha habido,
no, pero no se ha resuelto, no le han cumplido a la ciudadanía. Cuando no se cumplen, suceden este tipo de hechos.
El diálogo hay que mantenerlo
permanentemente.
Se nos acabó el tiempo, señores. Gracias a Ángela Robledo por haber estado en Voces RCN. Gracias también a Claudia Danguán por haber estado en esta mesa, así como a Alfonso Valdivieso y a Diego Molano. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, en toda Colombia, 8 de la noche, 28 minutos.